Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
From this valley they say you are leaving. We shall miss your bright eyes and sweet smile. For you take with you all of the sunshine that has brightened our pathway a while. Then come sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember the Red River Valley and the cowboy that's loved.
Marty Robbins fue un cantante, compositor, actor y multiinstrumentista estadounidense, uno de los intérpretes más populares y exitosos durante la mayor parte de su carrera de casi cuatro décadas. Robbins a menudo encabezó las listas de música country, y varias de sus canciones también tuvieron éxito cruzado como éxitos pop. Con él escuchamos Red River Valley.
Stand by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember the Red River Valley and the cowboy that's loved you so.
En pausa la rehabilitación del plantel antiguo de la Escuela Niños Héroes. Mujeres de Colotlán se suman a un día sin nosotras como señal de protesta. En la región hay demora de hasta 2 años en la investigación de pruebas para sancionar delitos. Ante la aparición de nuevos virus, se debe conservar la calma, invita experto. Durante muchos años, Manuela Sandoval administró una de las 2 tortillerías que había en Colotlán. Abrir este negocio significó salir de la miseria en la que se encontraba. En la sección El Perfil escucharemos su historia. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Comenzamos con los detalles después de habernos ausentado el día de ayer, solidarizándonos con la situación que priva en el país, con las familias que han tenido pues la pérdida de alguna mujer, de algún familiar por los índices de violencia. Y bueno, pues ya les comentaba mi compañero Gonzalo el punto de vista de Lupita y de su servidora. Por supuesto, sabemos que es un tema polémico, pero pues bueno, aquí es importante respetar las diferentes ideas y por supuesto de este medio hay ese respeto y tolerancia. Comenzamos con la información. Por asuntos de logística, detienen los trabajos que realizaban en el inmueble antiguo de la Escuela Urbana 301 de Colotlán. Adelante con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Desde hace algunos meses y por cuestiones administrativas que incluyen, en efecto, temas de logística, los trabajos que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP, del Estado de Jalisco, realiza en el plantel de la Escuela Urbana 301 Niños Héroes, están en pausa y así lo confirma Alfonso Enrique Oliva Mojica, director general de planeación en la Secretaría de Educación del Estado.
Son dos obras las que están realizando, una obra civil que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Esta obra civil está suspendida parcialmente por un tema que tiene que ver con una cuestión de logística en la SIOP y que está por reactivarse también en estas dos próximas semanas, y tenemos un tema eléctrico de la rehabilitación eléctrica del plantel.
La reasignación de recursos es otro de los asuntos por el cual no han reanudado el trabajo, reconoce el funcionario de la Secretaría de Educación. Sin embargo, afirmó que no será un tema que impida la consolidación de los proyectos iniciados.
Es un tema técnico de trabajo de gabinete y también de fondeo de recursos financieros. Como sabrá, el Estado no necesariamente tiene todos los recursos para atender toda la infraestructura educativa. Insisto en que hay muchas escuelas que quedaron pendientes por concluirse, algunas, no muchas. Y entonces estamos en la reasignación de recursos financieros para poder atender estas obras que quedaron inconclusas. Es por eso que se detuvo.
Será Infejal quien se encargue de la electrificación del nuevo inmueble, proyecto que dejó pendiente la administración anterior y que, de acuerdo a lo informado, tendrá que ser en un máximo de 2 semanas.
En concreto, esta es una de estas obras, y en el tema eléctrico es un tema del Infejal. Aún cuando tendríamos que tener en consideración lo siguiente que voy a plantear. Hoy el Infejal es una institución que está reasignada a la SIOP, en pocas palabras. Entonces, es una obra que se hace de manera mancomunada. Entonces, en el tema eléctrico estamos a un par de semanas de que ya esté licitado y asignada la obra para la empresa que atenderá el tema eléctrico.
Se trata de dos obras que se complementan con la intención de brindar un espacio adecuado a la comunidad educativa que acude a este plantel, finaliza el funcionario, quien además se comprometió a reanudar en breve ambos trabajos. Ana Cristina, esta es la información, y bueno, quienes han transitado por este lugar se darán cuenta que en efecto desde hace ya algunas semanas pareciera que no avanzan en los trabajos. Y bueno, pues esta ha sido la causa o la razón por la que están en este momento en pausa. El funcionario asegura que son cuestiones de logística y que también temas presupuestales.
Muy bien, Lupita, pues vamos a ver si pronto reanudan estos trabajos, pero no es cuestión de pocas semanas, ¿no? Ya tiene meses.
Sí, bueno, él advertía que unas pocas semanas, pero en efecto, ya hace varios meses que pareciera, insisto, que no se avanza, sobre todo la parte del inmueble antiguo y la parte de la fachada es donde más evidente está esta situación, ¿no?
Así es, Lupita, pues gracias por la información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, mujeres de Colotlán se suman a Un Día Sin Nosotras como señal de protesta. Y en la región hay demora de hasta 2 años en la investigación de pruebas para sancionar delitos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eugenia. En 1789 nace Manuel José María de la Peña y Peña, jurista y político mexicano que fue presidente de México de manera interina en 2 ocasiones durante la Guerra de Intervención Norteamericana. Fallece el 2 de enero de 1850. En 1877 nace Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio, político, diplomático, geógrafo e historiador mexicano. Fue presidente de México de 1930 a 1932, año en que presentó su dimisión, siendo el último presidente mexicano en renunciar al cargo. Fallece el 4 de noviembre de 1963. En 1913 nace Raúl Antonio Rangel Frías, destacado abogado, político, intelectual y escritor mexicano. Fue rector de la Universidad de Nuevo León y posteriormente gobernador del estado de Nuevo León. Fallece el 8 de abril de 1993.
Esta mañana el dólar se compra 19 pesos con 65 centavos y se vende 21 pesos con 10 centavos. El euro se compra 23 pesos con 65 centavos y se vende a 24 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Las mujeres de este municipio se manifestaron con su ausencia, sumándose a Un Día Sin Mujeres. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y también a toda nuestra audiencia. En efecto, les comento que ni una mujer en las calles, en los trabajos, en las escuelas o en los supermercados es la convocatoria nacional denominada Un Día Sin Mujeres, llevada a cabo este 9 de marzo, y a la cual algunas féminas de Colotlán se sumaron como señal de protesta a fin de visibilizar la violencia de género y los feminicidios. En esta ciudad, desde muy temprano se notó la ausencia de las madres de familia que diario llevan a los niños a la escuela, de quienes se dirigen a sus trabajos o de las amas de casa que barren el frente de su calle. Inmuebles como la Presidencia Municipal, la Unidad Regional de Servicios Estatales, el Hospital y la Escuela Preparatoria Regional, así como el Centro Universitario del Norte, solo estuvieron ocupados en su mayoría por hombres, a quienes cuestionamos su opinión respecto a esta protesta.
¿Qué opina de la manifestación que llevan a cabo el día de hoy las mujeres?
Yo creo que es una forma en la cual las mujeres están expresando o están gritándole al mundo que ya no se sienten seguras en los espacios donde están, ya no pueden caminar por la calle sin miedo, ya no pueden básicamente ser mujeres.
Es un ejercicio muy bueno, digo, hay que crear conciencia a nivel persona, a nivel instituciones, en todos los ámbitos acerca del papel tan importante la mujer en nuestro acontecer diario.
Yo creo que es muy necesario. Es muy importante que las mujeres se manifiesten de muchas formas para lograr cambiar esta realidad de violencia que están viviendo, pues, especialmente ellas, ¿no?
Un panorama desolador y de ausencia fue el que observaron los entrevistados, ya que en los salones, oficinas y transporte público no hubo mujeres desempeñando sus labores.
¿Cómo ve el panorama el día de hoy?
Desolado, algo pues muy extraño, y me siento intranquilo acerca de esta nula actividad. Lo veo y me siento extraño, como si fuera una situación anormal, paranormal, no sé cómo llamarle.
Ahora que venía a trabajar sí veía como un poco menos de movimiento. De igual manera, por ejemplo, en cuestión de mi trabajo, el día de hoy voy a tener que trabajar 11 horas y media porque no hay personal femenino. Y yo creo que en todos lados va a haber o se va a notar esta ausencia, y sí que va a tener sus repercusiones.
Pues se ve muy solo todo, está muy solo, y creo que esa era la idea. Y como te digo, yo espero que sí tenga un efecto positivo en todos nosotros.
En el transcurso del día, la afluencia de mujeres en algunas calles del municipio fue más evidente. A medida que transcurría el tiempo, se dirigían a hacer sus compras o a sus trabajos, considerando que una manifestación de esta índole no cambiará la actual situación de violencia que se vive en nuestro país, sino más bien generando conciencia desde el hogar.
Creo que la importancia de crear conciencia, estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, pues hay que exigirle justicia al gobierno, a las personas del gobierno, que son las que pues se encargan de impartir justicia. Yo creo que más que nada hay que centrarnos en las personas que se encargan de la impartición de justicia y no tanto en otro tipo de ámbitos.
Yo pienso que no remediamos nada, que nomás es por seguir un grupito de pues hacer a lo que digan las demás, y no es nomás como de a perder tiempo, no gana uno nada, al contrario pierdes porque te descuentan, o si es tu negocio pues no abres y pues no tienes para el día, ¿verdad?
Creo que está bueno la creación de conciencia, sin embargo pues hay personas que necesitamos seguir laborando. La conciencia se crea desde la casa, desde el hogar, con las personas que necesitan.
Aunque algunos establecimientos permanecieron cerrados, los que se encontraban abiertos, como la presidencia, intentaron sacar todo el trabajo solo con el personal masculino. Por ejemplo, en el caso del Registro Civil de Colotlán, se ofreció el servicio conforme lo habitual, detalló el director del área.
Está tranquilo, o sea, aunado a ese paro, quien ha asistido más a esta oficina, se le está servicio, son las mujeres. Uno como encargado, sí, o sea, aquí estamos al pendiente. Te digo, las mujeres sí han venido a solicitar este servicio, pues.
Los entrevistados concluyeron mencionando que esperan este ejercicio surta efecto. Algunos hombres reconocieron que esta protesta debe tener algún objetivo ante la sociedad y de alguna forma pues logre su fin, así como generar conciencia ante los actos de violencia hacia las mujeres.
Tiene que surtir efecto, tiene que haber repercusión pues en el ámbito social, en general en nuestro país, por estas manifestaciones. Hemos visto que se están uniendo muchas mujeres y pues muchos hombres también apoyan, por qué no decirlo, y la realidad de las mujeres debe de cambiar en este país.
Tiene que surgir, digo, uno de ellos es el tomar conciencia nosotros como hombres acerca de la importancia que hay de ellas en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras instituciones. Lo primero es tomar conciencia acerca de esta situación que está pasando a nivel nacional, las cifras tan alarmantes y tan graves que hay acerca de las mujeres.
De una o de otra manera, a lo mejor no en el periodo instantáneo, pero sí que tiene que tener repercusiones, porque a final de cuentas, si la mujer desaparece durante todo un día simplemente de la industria, de la economía, pues las ventas bajan muchísimo, porque pues prácticamente son un poco más de la mitad de la población. Entonces, claro que va a tener repercusiones dentro de todos los ámbitos.
Tal cual lo comentaron los entrevistados, la idea fue visibilizar los índices de violencia hacia la mujer, concientizar acerca del tema y saber qué pasaría si ellas no regresan a su trabajo, hogar o con su familia. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, esta información que nos comparte. Sin duda, pues es una lucha, una clara manifestación sobre el grado de violencia que se está viviendo en nuestro país, y yo considero que es la violencia en todos los sentidos, pero aquí lo grave es el grado de violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, violencia hay contra todos, ¿no? Hombres, mujeres, y hay quienes dicen, pues aquí es una lucha de buenos contra malos. Y sí, es como más se puede considerar la situación. Hay grupos muy radicales que, además de sus posturas que parecieran estar contra los hombres, pues luego generan destrozos y desvirtúan pues toda la finalidad que tienen estas actividades, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, eso no debe proceder, porque están violentando de alguna manera esos grupos tan radicales. Se dice que algunos son por cuestiones políticas, otros simplemente por las ideologías. Sí, son formas de expresarse, pero terminan ejerciendo algún tipo de violencia, y ese es el caso en el que por lo menos yo digo, esas mujeres a mí no me representan por esa forma de proceder. Dice Lupita que a ella tampoco la representan. El asunto, pues bueno, es sí hacer visible de alguna manera, por medio de una ausencia, esa necesidad de tranquilidad, de ese alto a la violencia, y yo creo que es en todas sus manifestaciones, ¿no?
Claro, y saber qué pasaría si en realidad no estuviese esta persona desarrollando sus actividades con su familia, etcétera. Y ayer, pues, lo pudimos observar, al menos, por ejemplo, en el centro universitario, fue uno de los espacios donde se pudo observar, pues, más esta situación, ¿no? Creo que la población estudiantil supera el número de mujeres, en este caso. Así desde es. Que llegamos, estacionamientos vacíos, uh-huh. Pasillos vacíos, prácticamente dos o tres hombres nada más transitando por los pasillos de aquí del centro universitario. Yo tuve oportunidad de estar como a eso de mediodía también en la plaza. Ahí el panorama fue diferente porque fue pues más la afluencia de mujeres, se podría decir como un día normal en ese uh-huh. sentido, uh-huh. pero curiosamente eran personas pues ya de 40 en adelante, hablando en el caso de las mujeres. Pocas jóvenes yo pude observar, y me tocó también, por ejemplo, estar en la presidencia municipal, donde pues los servicios también se siguieron ofreciendo solamente con el personal masculino, y pues también se sentía como esa diferencia, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué pasó? O sea, es raro, escuchamos incluso a una persona en los sondeos, yo me siento raro de que no estén las mujeres, etcétera. Aquí los maestros, por ejemplo, que fueron a sus salones, pues solamente terminaron dando clases a los alumnos, a los varones, y pues ellos lo decían, ¿no? Se siente pues esa ausencia de que las mujeres no estén preguntando, de que no participen, etcétera. Entonces, pues esto sí tiene que surtir algún efecto, y esperamos sea el que persigue, que en este caso pues es visibilizar y que se disminuyan los índices de violencia y, por supuesto, de feminicidios hacia la mujer.
Así es, Gonzalo. Y en efecto, también como escuchábamos en tus entrevistas, hay mujeres que no están de acuerdo, que no le ven sentido a acciones como esta, y es muy respetable su punto de vista. Tanto hombres como mujeres son generadores de violencia. No es exclusivo de un género, porque también hay quienes han dicho, esto es una medida contra los hombres. No.
Exacto, es aquí prácticamente contra el violentador, sea hombre o sea mujer.
Sea mujer, exactamente, contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y no una campaña en contra de los hombres. Creo que es pues importante puntualizar este tipo de situaciones, porque no es contra los hombres. Fíjate que justamente ayer leía el titular de una nota que ni siquiera tuve el valor de leerla completa, porque me parece terrible, de una mujer que va a sonar feo, pero que asesinó a su hijo a martillazos, un niño de 7 años. Es terrible, no sé ni en dónde pasó, no quise leer la nota porque creo que son de esas notas que inevitablemente te desgarran por dentro, ¿no? Ah. Pero fue una mujer precisamente la que llevó a la muerte a su hijo, y pues bueno, uno de los tantos casos, ¿no?
Exactamente.
Las mujeres que también maltratan a sus esposos, en fin. Aquí queda claro que la violencia es, pues no es una cuestión de género.
No, o sea, ¿no? Bien lo decías tú, es esta cuestión de el bien contra el mal, buenos contra malos, y no hombres contra mujeres.
Pero queda claro que los índices de violencia en contra de las mujeres por cuestiones de género también están presentes, y eso es muy lamentable.
Así es.
Gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a nuestro siguiente corte, y si hay alguna persona que quiera compartirnos sus comentarios con relación a este tema, sus puntos de vista, que insisto, todos son muy respetables, pueden llamar al 499-992-4233 u 800-701-9999.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué los huskies tienen los ojos azules? Según un estudio publicado en PLOS Genetics, las pruebas de ADN realizadas en más de 6.000 perros revelaron que una duplicación en el cromosoma 18 está fuertemente asociada con los ojos azules en el husky siberiano. Según los autores, se trata del primer estudio de este tipo realizado en un modelo no humano y el mayor estudio de asociación del genoma canino hasta la fecha. La genómica del consumidor permite el descubrimiento genético en una escala sin precedentes al vincular bases de datos muy grandes con la información de fenotipo enviada voluntariamente. Pero la promesa de datos genómicos del consumidor no se limita a la investigación humana y este caudal de información también está disponible en otras especies como los perros. Aunque se sabe que dos variantes genéticas subyacen en el color de ojos azules en algunos perros, estas no explican el rasgo en otros, como los huskies siberianos. Para abordar esta brecha en el conocimiento, los responsables del estudio analizaron 6.070 perros genéticamente, junto a información de fenotipos. Los resultados muestran una duplicación de 98.6 kilobases en el cromosoma 18 cerca del gen ALX4, que desempeña un papel importante en el desarrollo ocular de los mamíferos. La duplicación estaba fuertemente asociada con la variación en el color del ojo azul, principalmente en los huskies siberianos, pero también en los pastores australianos. Desde una perspectiva más amplia, los resultados subrayan el poder del descubrimiento basado en datos en especies no humanas, especialmente perros, donde existe un intenso interés de los propietarios por la información genómica personal de sus mascotas, un alto nivel de participación en encuestas basadas en la web y una arquitectura genética subyacente ideal para este tipo de estudios. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta mañana. Se trata de la historia de Manuela Sandoval, quien administró una de las dos tortillerías que había en Colotlán, y abrir este negocio, según ella misma narra, significó salir de la miseria. Vamos a escuchar lo que nos comparte. El mugir de las vacas, el canto de los gallos y el llamado de su padre anunciando una jornada más de trabajo fue durante muchos años la forma en la que comenzó sus días. Hoy, con 85 años de edad y la energía que aún la caracteriza, nos abre las puertas de su casa para platicarnos cómo ha transcurrido su vida. Manuela Sandoval Vela, Doña Manuela, nace en Colotlán el 25 de diciembre de 1935. Proviene de una familia integrada por sus padres y seis hermanos. Como la mayoría de las personas que nacieron en esa época, la agricultura fue su principal actividad económica. Ser mujer no le impedía realizar labores del campo y tampoco asistir a la escuela.
Yo fui a la escuela desde el primero hasta el sexto, nomás que como yo nací corta de vista, yo no aproveché porque no veía, y mi papá no me puso lentes. Él tenía dinero, él todo, ranchos y vacas, pero nos tenía como, pues, como pobremente. Entonces yo no aventajé en la escuela porque era corta de vista. Los maestros escribían los apuntes todos en el pizarrón, pues yo quería. Pues me quedé reprobada en cuarto y en sexto, porque también mi cerebro no, yo no tenía inteligencia, no se me pegó, yo estudiaba y no se me pegaba nada. Entonces, pero yo era feliz.
Remontarse a aquellos días es también recordar la compañía de su única hermana, el trabajo que realizaban en casa y sus inicios de comerciante, una actividad que consolidaría con los años y ante la necesidad en la que se vería inmersa.
Mi papá tenía uno lejos en el Tepetate, pero después compró uno ahí en las cuevas y ahí es cuando nos íbamos a ordeñar delante de aguas. Y los muchachos sembraban, como veis todavía mis hermanos. Y yo y Adela, mi hermana, les hicimos de comer, molía masa en el molinito y ordeñábamos y mandábamos leche a vender, 3 jarras, ordeñábamos 28. Nos quedaban 7 y esas ordeñábamos para hacer queso. Aparte de que siempre se comió para llevar a los hermanos casi a la orilla del rancho, la Tierra Nueva, sí, íbamos y andaban arando y yo llevaba de mucha de comer.
La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Gabriel García Márquez. En 1949, siendo una jovencita de 14 años de edad, sufre el fallecimiento de su madre y 6 años después, el de su padre. Aunque son pérdidas irreparables, la presencia de su hermana y el apoyo que siempre le manifestó fueron una motivación para que saliera adelante.
¿Qué significó para usted haber perdido tan jovencita a su mamá y luego también a su papá?
Como Adela era más grande que yo, entonces yo era una niña y ella estaba señorita y ella le hizo de mamá. Entonces yo no sentí mucho a mi mamá. Sacaba fiada la ropa y con Rafael Aro y nos compraba todos ropa y ella, cuando había chance de agarrar, que vendía a los cotinos o vacas, ella se encargaba de todo, entonces yo no. Y ya de mi papá, pues como era tan serio y nunca, bueno, no, nunca me pegó ni nunca nada, pero nos tenía que no queríamos, no nos dejaba ir ni a un baile, ni al cine, ni a nada. Entonces, y él murió, pues ya después yo y mi hermana, yo ya crecí, ya andábamos las dos noviando.
A pesar de ello, la ausencia de sus padres la dejó vulnerable ante muchas situaciones. Continuó trabajando en su hogar, apoyando a sus hermanos, pero también disfrutando de otro tipo de libertades, hasta que en 1960 contrae nupcias con Manuel del Real.
Porque en ella se refleja la quietud.
Yo fui muy noviera, a mí me decían mucho mis nombres. Yo me pidió primero a Rubén Macías y se fue y ya no vino. Entonces ya me hice a Roberto Robles y ya al último tenía yo 21 años cuando ya me hice novia Manuel. También era noviera y así siempre con él me casé. No tenía trabajo ni tenía nada, bien pobre y luego trabajoso y así me casé con él. Y como estaba yo solita, pues. Y yo en el rancho ordeñaba una temporada de aguas, ordeñé 28 vacas yo sola. Pues yo sola me enseñé a trabajar y a cuidar mi todo.
De dos almas que han querido ser dichosas.
De esta unión nacen Octavio, Nena, Gloria, Amparo, Lucy y Manuel, sus 6 hijos, su principal motivo para soportar las adversidades que vivió al lado de su marido, un hombre que la maltrataba físicamente, además de mantenerla sumergida en la pobreza y el desprecio de la familia.
En las noches de octubre.
Aguanté cuando se fue mi marido y me quedé con mis hijos chiquitos en la calle. Sufrí, pues, vergüenza y con la gente, pero o sea, yo me sentía como una bienaventurada, pero yo con mis hijos fui feliz. Pues me corrió Pablo a su casa, me corrió mi suegra de su casa, entonces yo me fui con Berta. Dios se lo ha de pagar porque me dio, pues, casa mientras, y luego ya me iba al rancho y yo no tenía nada, ni nada, me tendía nuestras ropas para acostarnos. De todos modos, mi padre Dios me dio mucha fortaleza y me quedé en la calle, pero ya después con la tortillería hice mi casa. Tengo mis ranchitos todavía y tengo unos 22 animales.
La falta que cometió su marido lo obligó a huir del país. Aunque no se desentendió económicamente de sus hijos, sí fue un periodo difícil para Manuela. Supo administrarse y salir avante de la situación en la que se encontraba.
No voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir...
Y yo iba al rancho y nadie me visitaba, nomás los coyotes me llevaban. Y yo y mis niños ahí en el rancho, y pues fueron felices. En agosto los llevaba a las tunas y a los les hacían los palitos, yo riñaba mis días, ya después eran dos vacas y después eran siete, y hacía mi quesito, les hacía sus adoberas en las piedras, queso. Tenía mi sazo lleno de adoberas de queso. Molía en el molinito y hacía de masa una... con cuajada un muerto, decían que los muertos, entonces como cocinaba con leña, entonces muchas brasas y en una hojita ponía la gorda de cuajada con dulce y echaba la cazuela arriba y la bañaba de brasas y ya decían que era el muerto y decía, pero ay, se me hacían tan buenos. Yo nomás me indicaba a ellos a hacerles de almorzar, de comer, bañar mis vaquitos y ya después.
Que sufro al mirarte.
Tiempo después, regresa su marido, y si bien es cierto que continuó sufriendo violencia de su parte, su llegada significó el inicio de una vida diferente para toda la familia. En 1976, se deshizo del patrimonio que Manuela había forjado en su ausencia y compró una tortillería.
Porque ya logré poner.
¿La tortillería entonces se las ofrecieron en qué año?
Pues fue como el 76.
¿Y quién la tenía antes de ustedes? ¿Su cuñado?
Era un señor rusito. Lo dejó la esposa y ya él ya no pudo trabajar y se la vendía a Rubén porque Rubén tenía tortillería. Se la ofreció a Manuel y ya me dijo que si quería trabajar, pero que no le fuera a reprochar. Que si quería trabajar, bueno. No, bendito sea Dios que la agarré y de ahí salimos ya con el trabajo, comíamos bastante lo que queríamos, mis hijos saben lo que ocupaban, porque antes cuando estaban mis hijos chiquitos se tomaban un vasito de leche cada uno que compraba, con un sacrificio, y después ya tenían todo que comer, bendito sea Dios.
La adquisición del negocio fue sin duda la mejor decisión que pudo tomar su marido. La suerte empezó a sonreírles y no volvió a faltar sustento en su hogar. Durante 13 años trabajaron juntos, comenzaron con una máquina y así fueron comprando más.
Las horas más felices de mi amor.
Mi esposo duró 13 años conmigo en la tortillería. Nos hizo un seguro de 10 mil pesos. Ya con eso compré una máquina más nueva y la reforcé y ya tortillo todos esos años. Pero yo era la que estaba ahí a las 6 de la mañana, me levantaba y ya después tenía 3 empleadas y vendía mucho. Y yo siempre estuve ahí en mi trabajo y nunca les dejé en la caja.
En 1989 enviuda y se queda al frente de la tortillería, una situación que no le generó mayor preocupación porque sabía trabajar y administrarse, además de que se rodeó de un buen equipo de trabajo, asegura.
A todo el mundo le puedes contar.
Me llegó una vez un trailer de 40 kilos de maniza y la muchacha trabajaba, la que vende tortas, y nadie podía, los costales de la bodega, donde teníamos la bodeguita, yo los sacaba Y un día llegó Manuel y le dije, sácame la maseca. Ay, que sabes que dice, ay, me dio un coraje y agarré los costales, ahí están, los aventaba al partiguero bien fuerte. Y una vez estaba muy cansada de tener que moler todo maíz para mis vacas. Octavio y le digo, dame un vinito para poder moler el maíz. Y todos los tiempos que mi esposo me peleaba y lloraba, yo me tomaba mi vinito. Y eso fue lo que me hacía muy fuerte. Dos copitas de vino, pero nunca me he emborrachado. Vamos a las fiestas, me tomo dos vinitos y todo.
La tortillería de Doña Manuela, como llegaría a conocerse entre la ciudadanía, inició labores en la Cuauhtémoc, de ahí se trasladaron a La Paseo y finalmente se establecieron por la calle Obregón. Si bien es cierto que no había mucha competencia comercial, la tenacidad, la limpieza e incluso la sazón fueron aspectos que la mantuvieron en el gusto de los clientes. Sin embargo, todo principio conlleva un final y este llegó para la tortillería.
Ya no sé ni qué decirte, ya ni tengo que cantarte.
Se me acabó la venta y me dio tristeza y todo, pero yo Manuel había salido del TEC y todo, él estudió ingeniería industrial y ya se vino el libre comercio y se vinieron los de los Pancho Rey y ya se me acabó la venta de tiro. Me vino aquí, me vine ahí a una cochera que esté junto a la papelería y me vine a tortear, el último día torteaba nomás un saquito. No, pues ya la quité, pero fue el 2004.
Yo quisiera maldecirte, pero ya estoy...
A más de una década de haber cerrado la tortillería, Manuela insiste en que la apertura de este negocio le permitió forjar un patrimonio que heredó a sus hijos, pero también le ha dado la posibilidad de sostener una vida campirana que aprendió a amar desde niña.
Ay, 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 corazón.
Dios me ha colmado de tantas bendiciones y tanta felicidad y tanta salud y paz que yo cuando vengo al rancho lloro porque tengo mi casa y yo no tengo quien me corra. En serio, yo no tengo amistades, a toda la gente me conoce, pero de salud y adelante y Doña Manuela y muchachos grandes que me conocían cuando iban chiquitos a la tortillería me hablan y me dicen que cómo le hago, que estoy igual, no, pues no estoy igual, pero de todos modos sana. Y me dicen, le digo, pues miren, hagan tres cosas, trabajar, no enojarse y a estudiar, les digo.
Uno tiene lo que Dios quiere. Una filosofía que a Manuela le ha permitido salir avante de pruebas tan difíciles como la muerte de su hija. En la oración, encontró la serenidad y fortaleza que requiere para disfrutar de sus nietos y de las actividades que aún realiza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Me sentí superior a cualquiera y un estrella.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tenemos un comentario de la audiencia. Lupita, te escuchamos, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Se comunicó vía telefónica la maestra Lourdes Vara para hacernos el siguiente comentario. En primer momento nos felicita por el trabajo que se hizo con respecto a esta manifestación de un día sin nosotras o un día sin mujeres y también por los comentarios que se han hecho con relación al papel que tenemos que desempeñar las mujeres para no seguir fomentando la violencia a través de estos comentarios, sino con agresiones, como luego suele ocurrir, o también en este tipo de manifestaciones, donde algún grupo, de alguna forma realiza actos que no deberían. Entonces ella felicita al medio por este tipo de trabajo, pero particularmente por los comentarios relacionados a que las mujeres seamos impulsoras de cambio, pero sin llegar a la violencia.
Muy bien, pues muchas gracias y un saludo a la maestra Lourdes Vara, que siempre está pendiente y además muy participativa. Nos vamos con otros asuntos, Lupita. En la región, la justicia no es rápida porque faltan instituciones fundamentales para ello, según reconoce el juez de oralidad. Te escuchamos con la información.
Gracias, Ana Cristina. Hace unos años y con la enmienda de agilizar los procesos de justicia en nuestro país, México se sometió a un cambio de paradigma judicial. Sin embargo, en la región y por cuestiones ajenas al sistema en sí, los delitos se castigan con demora, reconoce Ángel Omelí, juez de control y oralidad, en el 11º Distrito Judicial con sede en nuestro municipio.
El sistema es para que se dé una justicia rápida, para que se solucione. Y sí se hace. Aquí lo que pasa es que este sistema comienza cuando entramos en función el órgano jurisdiccional. Pero ¿yo qué necesito para que se dé este sistema? Pues que me judicialicen. Si no me judicializan, yo no tengo conocimiento. Entonces, donde está el cuello de botella, pues es en la fiscalía, porque mientras no me judicialicen, ¿yo cómo pongo a trabajar esta máquina judicial?
Lomelí Veloz afirmó que la falta de peritos no ha sido la única causante de la demora. También la celeridad con la que reúnen las pruebas durante el proceso de investigación juega un rol principal. El sistema funciona, sin embargo, no les dan asuntos para judicializar, reiteró.
Ese mismo día se puede vincular, ese mismo día se puede llegar a alguna solución y ese mismo día, cuando la víctima sale, sale satisfecha porque se le dieron medidas cautelares a la persona que le cometió ese menoscabo. Entonces siente que ya funcionó, siente que ya hay justicia. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo algo. Ya se dio cuenta que no nomás pasó en ir a perder el tiempo.
En 2020 han atendido asuntos cuyas denuncias se interpusieron en 2018 e incluso años atrás. Lamenta el abogado, la situación evidentemente genera desconfianza en el trabajo que realizan al interior de las instituciones, precisó.
Estamos hablando que ya vienen cuando ya pasaron más de un año, más de dos años, pues se les nota hasta la desilusión con la cual vienen de, ahora sí se va a hacer algo. ¿Por qué? Pues porque ya se cansaron de ir ante otra autoridad que nomás lo citó y lo citó y lo citó y no les ha dado solución. Entonces creo que no se vale que se manifiesten que no funciona este sistema. Este sistema funciona y funciona bien. Sin embargo, dame herramientas para que funcione este sistema. Mándame asuntos.
La pretensión y objetivo de cualquier sistema judicial es precisamente eso, otorgar justicia y reparar los daños de las víctimas. Sin embargo, en la región y por situaciones ya mencionadas, esto se complica, concluye. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Nos vamos con lo siguiente.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Qué tal, Raimundo? Buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos. ¿Cuál es el pronóstico para esta semana?
Mira, Ana Cristina, tenemos en estos momentos el frente frío número 44, que está teniendo una interacción con un núcleo frío en altas capas de la atmósfera y una abundante entrada de humedad provocada por un río atmosférico proveniente del Océano Pacífico, que nos va a incrementar la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noroeste de México. Por otra parte, tenemos tres canales de baja presión, uno en el noreste del país, otro en el centro y otro en el sureste. Nos van a estar originando también nublados y lluvias vespertinas, incluso con algunas tormentas eléctricas. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, es el siguiente. Esperamos lluvias muy fuertes para el estado de Baja California, moderadas para el estado de Sonora, de ligeras a moderadas para Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Estado de México, y algunas lluvias aisladas y dispersas para San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo. En cuanto al pronóstico de temperaturas mínimas, por estos fenómenos también, esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para Baja California, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 para Sonora, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas por este cambio que hemos percibido ya desde invierno hacia la primavera, Ana Cristina, esperamos ya temperaturas de 40 a 45 grados centígrados para Michoacán y Guerrero, de 35 a 40 grados centígrados para Sinaloa, Nayarit, algunas zonas de Jalisco, Colima, Morelos, Puebla y Oaxaca. Específicamente para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos para hoy y el resto de la semana cielo de medio nublado a nublado, muy baja probabilidad de lluvias, es muy probable que no tengamos lluvias en esta semana. Estos nublados son debido a que estamos prácticamente en los límites de la entrada de este río atmosférico y por eso nos está generando algunos nublados, pero sí, con muy baja probabilidad de lluvias. Esperamos un ambiente caluroso, tendremos temperaturas máximas de 28 hasta los 31 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 12 y los 15 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más fuertes, de 40 hasta 50 kilómetros por hora, Ana Cristina. Ese es el reporte del clima para el día de hoy y el resto de la semana.
Te agradezco mucho, Raimundo, esta información que nos compartes y te deseo una excelente semana.
Igualmente para todos ustedes, nos escuchamos en una próxima emisión.
Hasta pronto, gracias a Raimundo Carrillo. Y son ya las 10 de la mañana con un minuto. Nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su atención. Nos encontramos a las 23 horas en Señal Informativa Nocturna y a las 9 de la mañana este próximo miércoles. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.